¿Qué haces tú generalmente cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Qué sueles hacer? Enojarme, hacer berrinche, frustrarme. Yo conozco algunas personas, no voy a decir nombres, que suelen renegar cuando las cosas no suelen como ellos quieren, que suelen enojarse, algunos suelen llorar. Generalmente vemos en los niños, un niño cuando algo no le sale como él quiere, ¿qué hace? Llora, patalea, depende del niño. Y creemos que cuando uno es adulto superamos esas cosas. La verdad es que no es así. Seguimos pataleando, solo que de diferente manera. Somos más refinados para patalear, que no todo el mundo se dé cuenta, pero lo seguimos haciendo. Y entonces realmente cuando las cosas no salen como nosotros queremos, solemos molestarnos, enojarnos y empezar a frustrarnos y renegar. ¿Cuál es tu primera reacción cuando te encuentras con un problema? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Qué es lo primero que haces? Vamos a decir que te das cuenta que este mes no te va a alcanzar para pagar el agua. ¿Qué es lo primero que haces? Preocuparme, empezar a pensar cómo voy a sacar los 500, 300, 1000 pesos del agua, empezar a echar a volar la imaginación. Sí, enojarme porque ya me equivoqué en algo del presupuesto, yo cometí el error y entonces ahora estoy enojado y estoy empezando a, y es que todo esto es mi culpa, si hubiera. ¿Qué haces cuando no tienes lo que quieres? Todos tenemos ciertos deseos. ¿Qué haces cuando no tienes lo que quieres? Algunos dicen, pues ya, esto fue lo que me tocó y lo voy a hacer, pero que sepa Dios que estoy enojado. Lo voy a hacer, pero enojado, molesto. Algunos otros decimos, bueno, pues esto es lo que me tocó hacer, pues ya ni modo. Y entonces no lo hacemos ni enojados ni gozosos, siempre lo hacemos, simplemente lo hacemos con resignación. Pues ya, ¿sí? Nos olvidamos de que Dios es bueno. Sucede lo mismo cuando tenemos lo que no queremos, cuando llega enfermedad, cuando llegan problemas económicos, sucede lo mismo. Y entonces todos nosotros hemos estado o estamos en algún momento en el que pasamos por aflicción, que los problemas llegan, que la tribulación se asoma. Y no sé si recuerdas que en el pasaje anterior vimos que Pedro presenta en este capítulo una serie de instrucciones. Y esa serie de instrucciones puede ser visto, si recuerdas, le llamamos el sermón anterior un manual, ¿recuerdas? Un manual para el creyente. Entonces, en este pedacito específico, es como si llegáramos a la parte de solución de problemas. Si alguna vez has tenido algún electrodoméstico, sobre todo, o alguna impresora defectuosa como nosotros, los manuales siempre tienen una parte que dice solución de problemas. Y entonces llegas y dices, si prenden dos foquitos rojos, paso número uno, hace esto. Paso número dos, hace esto. Paso número tres, hace esto. Si prende un foquito rojo, hace esto, 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 esto. Y entonces esa sección del manual es justo lo que estamos abordando aquí. Pedro aquí está diciendo, ¿qué deberías hacer cuando prenden los foquitos rojos de la vida? Es decir, ¿qué deberías hacer cuando las aflicciones y los problemas llegan? ¿Cuáles son los pasos para la solución de problemas? Y entonces te pregunto, ¿quién de ustedes se encuentra en este momento pasando por alguna aflicción, algún problema, alguna tribulación? ¿Quién de ustedes está pasando, en palabras más sencillas, por algo difícil? Algo que requiere que te esfuerces para lograr. Todos, ¿verdad? Yo supondría. Y entonces te pregunto, ¿quién quiere solucionar su problema? Todos queremos solucionar nuestro problema. Y entonces aquí Pedro nos dice, ok, hay tres pasos que debemos de seguir. Sencillo. Los pasos, ¿verdad? No hacerlo. Número uno, fija tus ojos. Número dos, ama y sirve. Y número tres, glorifica. Número uno, fija tus ojos. Número dos, ama y sirve. Y número tres, glorifica. Podemos resumir todo este pasaje de Pedro en una sola oración, que sería más o menos esto. La vida cristiana es una vida breve de dependencia, amor y servicio para la gloria de Dios. La vida cristiana es una vida breve de dependencia, amor y servicio para la gloria de Dios. Es el mensaje central de Pedro hoy. La vida cristiana es una vida breve, corta, de dependencia, amor y servicio para la gloria de Dios. Y me gustaría que despedazáramos un poquito esto, que profundizáramos un poquito en estos pasos que Pedro nos da. Lo primero que Pedro nos dice en el versículo 7, si te fijaste, dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Y entonces conéctalo con lo que estamos leyendo atrás, en los versículos anteriores estamos hablando de que Cristo padeció en la carne y que por lo tanto también nosotros deberíamos de padecer, ¿recuerdas? Pedro decía, el camino a la gloria para Cristo fue sufrimiento y después gloria. Y entonces el camino para el creyente es sufrimiento y después gloria. Y lo dice, vas a sufrir, pero el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Sean pues, o por lo tanto, sean ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Entonces aquí hay algunas cosas que son importantes. Lo primero que Pedro nos dice es, deberías de fijar tu perspectiva. Deberías de ponerte los lentes de la perspectiva de Dios. ¿Quién de ustedes batalla para ver sin lentes? ¿Qué pasa cuando te quitas tus lentes, los que necesitas para ver, y viene alguien que conoces, pero viene a una cuadra? ¿Lo reconoces? ¿Sabes quién es? ¿De lejos? Si necesitas tus lentes, no. Todo lo que vas a ver es una persona borrosa que no tengo ni la menor idea de quién es. Y si me levanta la mano y me saluda porque él sí me ve, yo por respeto voy a decirle hola, pero no tengo ni la menor idea de quién es. Hasta que se acerque y pueda hablar con él. Algo similar sucede aquí. Cuando nuestros lentes no son los correctos, toda la vida se ve borrosa, toda la vida se ve confusa. Y entonces aquí Pedro está diciendo, ponte la perspectiva correcta, ponte los lentes correctos. Y Pedro dice, el fin se acerca, el fin se acerca. O sea, la tribulación que estás viviendo es momentánea, solo va a durar poquito tiempo. Va a terminar pronto. Ahora, obviamente todos podríamos decir, bueno, pero como que tal vez Pedro se equivocó, ¿no? Hace 2000 años dijo, el fin se acerca y henos aquí. Como que todavía le falta mucho al fin que se acerca. Como que tal vez a alguien ya se le está haciendo tarde para regresar. Pero la verdad es que esta es una cuestión otra vez de perspectiva. Me gustaría que consideraras lo que Pablo dice. Fíjate lo que Pablo dice. Te leo dos citas. Te leo Romanos 8:18. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y luego te leo 2 Corintios 4, 16 y 17. Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y la palabra clave en ambos pasajes es comparación. Comparación. Nuestra tribulación es leve y pasajera. En Pedro específicamente es pasajera. En comparación. Y a lo mejor te voy a decir, bueno, sí, pero es que yo ya tengo con esta aflicción, si tengo 50 años, tengo 51 años con la aflicción. Es decir, desde que nací estoy sufriendo. ¿Cuándo se va a acabar? Bueno, considera lo que Pablo vivió, porque Pablo está diciendo esta leve y pasajera aflicción. Y Pablo mismo dice, yo he estado 5 veces, recibí 39 azotes. ¿Quién de aquí ha recibido azotes? Ninguno, gracias a Dios. 3 veces fue golpeado con varas. 1 vez fue apedreado. Identifícate aquí, pon check. A ver, yo sí, 1 vez me golpearon con varas. O 1 vez me apedrearon. Sí. 3 veces naufragó. Y 1 vez específica, Pablo nos dice que él sentía que ya se iba a morir. Pablo dice, ya había perdido yo toda esperanza. Ya no tenía nada. O sea, ya me morí. Y luego Pablo, después de pasar por todo eso, ve hacia atrás y dice, no, pero fíjate que ahora que lo reconsidero, estuvo leve, estuvo fácil y es simplemente pasajero. se acaba pronto, para que nuestra aflicción se vea pasajera. Debemos de hacer lo que Pedro nos está indicando aquí. Deberíamos de poner nuestra mirada en la eternidad. ¿Cuánto de tu tiempo pasas meditando en la eternidad? ¿Cuántas veces en tu día pasas meditando? Va a llegar un momento, algún día, no sabemos cuándo, en el que ya no voy a estar en sufrimiento, en el que todo el pecado y el dolor del pecado y todo mi sufrimiento físico, emocional, todo eso se va a acabar completamente. Y luego voy a vivir ahí por la eternidad. Entonces, a la luz de eso, la aflicción que tengo en esta vida es momentánea. ¿Qué comparación tienen 120 años, si es que llegaras a vivir 120 años, que es bastante complicado, pero si llegaras a vivir 120 años, ¿qué comparación tienen 120 años con toda la eternidad? Nada. Pero la palabra clave es comparación. Comparación. Si queremos ponernos estos lentes, esta perspectiva que Pedro nos está dando, que Dios nos está dando, lo primero que tenemos que hacer es continuamente comparar. Comparar mi aflicción momentánea con el eterno peso de gloria. Comparar mi aflicción momentánea con todo lo que voy a pasar del otro lado. Ahora, quisiera que meditaras un momento, porque esto es más fácil decir que hacer. Yo recuerdo que mientras estuve en quimios, las quimios en las que estuve duraron solamente un año. Pero ya al final de ese año de tratamientos, el doctor dijo que tenía que tener 13 semanas en las que yo iba a quimioterapias de lunes a jueves. Generalmente las quimios eran una vez a la semana o dos, pero esas últimas 13 semanas eran de lunes a jueves. Yo iba lunes, martes, miércoles, jueves. Y yo recuerdo que dije, ok, son las 13 últimas. O sea, ya voy a acabar. Y entonces yo iba contando las semanas, pero parecía que el tiempo no avanzaba. Yo decía, ya llevo 2 semanas, y luego al calendario y en vez de faltarme 13, me faltaban 15. Y yo decía, pero ya llevaba 2, o sea, ¿qué está pasando? Y entonces al pasar esas semanas, yo me acuerdo que llegó un punto en el que yo le dije a Chuchu, que era generalmente el que me acompañaba a las quimios, yo ya no quiero ir a las quimios. Ya mejor déjame morirme, o sea, ya me cansé de todo esto. Entonces el tope para mí fue un año. Un año yo dije, ya no puedo más. Ya. ¿Cuánto es el tope para ti? ¿Cuánto es lo más que estás dispuesto a soportar el sufrimiento o la aflicción por la que estás pasando ahorita? Mi problema en ese momento es que yo en ningún momento de ese periodo de año hice una comparación. Yo nunca me puse a pensar, pero esto no es nada. Esto no es nada a comparación del peso de gloria. Esto no es nada a comparación de la eternidad. Yo lo que quería era que el problema se acabara ya, ahorita. Y no me puse a considerar que Dios está obrando en eso que está sucediendo. Y quiero que notes la conexión, porque Pablo es claro, dice, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. ¿Te fijas que hay una conexión directa? La aflicción produce peso de gloria. La aflicción produce gloria. La aflicción produce gloria. Entonces, en vez de preguntarte cuánto tiempo estás dispuesto a aguantar la aflicción en la que estás, te podría tal vez preguntar cuánta gloria quieres. ¿Cuánta gloria quieres que Dios manifieste en tu vida? ¿O cuánto de la gloria de Dios quieres que se vea manifestada a través de tu vida? ¿Cuánto? Poquito. No me hagas sufrir, Dios, nomás con tantillo que me parezca Cristo, así poquitillo nomás. O hazme como Cristo, hazme como Él, aunque cueste la aflicción de toda mi vida, yo quiero ser como Cristo, porque yo quiero glorificarte. ¿Cuánto quieres? Hubo un mártir que dijo, al final de toda la vida, no te vas a arrepentir de haber sufrido. Más bien, te vas a arrepentir de no haber sufrido suficiente y de no haber sufrido bien lo que sufriste. Y eso captura esta idea. Nuestra aflicción produce gloria a Dios. Y entonces, cuando estamos en medio de la aflicción, deberíamos de decir, esto no es nada. Esto es leve y pasajero. No porque se sienta leve y pasajero, sino porque en comparación lo es. Piper dice, toda tu aflicción no solo es pasajera. Toda tu aflicción no solo es leve a comparación de la eternidad y la gloria ahí, sino que toda tu aflicción es también completamente significativa. Por lo tanto, persevera. Toda tu aflicción es completamente significativa. Dios está haciendo algo a través de la aflicción. Por lo tanto, persevera. Podemos perseverar. Toda la historia de la humanidad, toda tu historia, está acercándose al fin. Al fin que Dios ha planeado desde el principio. Nada sale de la soberanía de Dios. Y por eso entonces Pedro conecta esta idea. El fin se acerca. Por lo tanto, sé sobrio, sé prudente para la oración. En realidad estas dos palabras de prudencia y sobriedad aquí en Pedro son casi sinónimos. Deberíamos de considerarlos juntos. Y más o menos tienen la misma idea del mensaje de Cristo cuando dice, ustedes velen, estén alertas. ¿Cómo? Orando. Orando. Si yo sé que Dios está dirigiendo todas las cosas por su voluntad y que toda la historia y que toda mi historia, aún mi aflicción, Él la está llevando a un fin glorioso, yo debería decir, dependo de Dios. Necesito a Cristo. ¿Cómo manifestamos nuestra dependencia? A través de la oración. A través de la oración tú y yo reconocemos la soberanía de Dios y nuestra dependencia de Él. A través de la oración tú y yo reconocemos la soberanía de Dios y nuestra dependencia de Él. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿qué tanto oras? ¿Y qué tan ferviente o apasionado oras? Porque estamos muy acostumbrados a hablar de oración. Y luego decimos, no, si yo oro en la mañana. Señor, gracias por este día. Ayúdame. Amén. Y es una oración y está bien. No te estoy diciendo no ores así. No, si oras sí. Pero también ora hasta el punto que te quedes sin palabras. Ora de manera que llegues con Dios y le digas, Dios, no sé ya qué más puedo hacer. Yo no puedo con esto, ayúdame. Ora de manera que tu corazón realmente sea derramado delante de Dios. Ora de manera que realmente el que vea, que si alguien te viera orar, dijera, claramente esta persona depende de Dios. Dios no es nada más un extra, ayúdame Dios en este día, sino es, si tú no me ayudas, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada de lo que tú me pides si tú no me estás ayudando. No voy a poder lograrlo, ayúdame. Alguien dijo, no encontré la cita exacta, pero lo leí por ahí en algún lado. No hay cristiano más soberbio que el que no ora. No hay cristiano más soberbio que el que no ora. Spurgeon dice, la oración es la respiración del creyente. O puesto de otra manera, el creyente que no ora no está respirando y por lo tanto en realidad no está vivo, sino muerto. Alguien que no respira está muerto. En medio del sufrimiento, tú y yo deberíamos de ajustar nuestra perspectiva. Cristo es Rey sobre todo y viene pronto. ¿Qué tan pronto? No sé qué tan pronto. No tengo ni la menor idea, pero algo es seguro. La vida no dura tanto. Aún si Cristo no llega mientras tú y yo estemos vivos, la vida no dura tanto. Y recuerdas que Pedro más adelante dice, para Dios 1,000 años son un día. Dios tiene una perspectiva del tiempo totalmente distinta a la nuestra. Y Cristo entonces viene pronto. Deberíamos de acercarnos a Cristo y ofrecer nuestras peticiones a Él. Derramar nuestros corazones y nuestros deseos. Y quiero que notes esto. La oración es un ofrecimiento de nuestras peticiones. La oración es un ofrecimiento de nuestras peticiones. La oración no es el medio por el cual conseguimos lo que queremos. La oración es el medio por el cual cambiamos lo que queremos. No es la forma de conseguir, es la forma de cambiar. Señor, yo quisiera que tú me sanaras de esta enfermedad. Pero haz lo que tú quieras y cambia mi corazón. Transfórmame para glorificarte en medio de esto. Señor, yo quisiera que tú me hicieras millonario. Pero no hagas lo que yo quiero. Haz lo que tú quieras. Señor, yo quisiera que me dejaras casarme. Pero no hagas lo que yo quiero. Haz lo que tú quieras. Y entonces en la oración ofrecemos nuestras peticiones a fin de que Dios transforme nuestros corazones. Spurgeon de nuevo dice: la oración es el destructor de las dudas, el remedio para la ruina y el antídoto para toda ansiedad. La oración es la destructora de las dudas, el remedio para la ruina y el antídoto para toda ansiedad. A fin de vivir como creyentes en este mundo, hay algo que es esencial. A fin de, dijimos al principio, solucionar nuestros problemas, hay algo que es esencial. ¿Cuál? Ajusta tu perspectiva. El fin se acerca. Ora con sobriedad y prudencia, es decir, ora en todo tiempo, con pasión, con fervor. Ora. Porque Cristo es Rey y Señor. Y ya viene. Por lo tanto, ora. Nuestra mirada debería estar fija en el retorno y la soberanía de Cristo. Si los foquitos rojos de tu vida se prenden, paso número uno, ajusta tu perspectiva. Ajusta tu perspectiva. Aun si esta aflicción va a durar toda mi vida, en comparación, es pasajero. Es leve. Paso número dos. Ya que tenemos nuestros lentes bien puestos, ya que estamos en la perspectiva correcta, ahora sí es tiempo de ponernos a trabajar. Ahora sí es tiempo de ponernos a tratar de arreglar estos problemas que tenemos. Y entonces Pedro nos dice, ok, aquí hay tres prioridades que deberías de mantener para solucionar tus problemas. Aquí hay tres cosas que siempre deben de estar en tu mente y que siempre debes de estar haciendo si es que vas a arreglar aquello que te está afligiendo. Quiero que notes mis palabras. Aquí hay tres prioridades. Aquí hay tres prioridades. Sí, es Lewis, y esta es una cita que me vas a escuchar usar mucho, si no es que ya me has escuchado. Dice, pon las primeras cosas primero y tendrás las cosas secundarias. Pon las cosas secundarias primero y perderás las primeras y las segundas. Entonces, Lewis está diciendo, si tú buscas lo primero primero, vas a tener lo primero y lo segundo. Pero si buscas lo segundo primero, vas a perder lo segundo y lo primero. Y Lewis en realidad lo que hace es que nos dice, esto es algo que gobierna a todos los hombres, no solo es para los creyentes, gobierna a todos los hombres. Y él pone algunos ejemplos, pone el ejemplo del hombre que busca el alcohol. Dice, cuando este hombre busca el alcohol como lo primero, lo que va a pasar es que va a perder su trabajo. Y entonces al no tener trabajo va a perder lo primero, que es el trabajo, y lo segundo, porque ya no va a tener forma de conseguir aquello que él está buscando como primero. Y entonces es bien importante que tú y yo tengamos prioridades claras. En medio de mi aflicción, ¿qué es lo primero que yo debería de estar haciendo? ¿Qué es lo primero que debería de estar buscando? Y quiero que no pasemos por alto, no nos olvidemos de quién está escribiendo Pedro. Porque es muy fácil meternos en la carta y ponernos ahí y sacar a los destinatarios originales. Pero recuerda, los destinatarios originales de Pedro eran personas que estaban siendo perseguidas, ¿te acuerdas? Eran personas de las cuales se burlaban, eran personas que eran menospreciadas. Eran personas que estaban en relaciones difíciles con sus esposos. Eran personas que estaban en situaciones difíciles con sus amos porque eran esclavos. Eran personas que no le estaban pasando fácil. Y que muy pronto, además, iban a empezar a ser perseguidos hasta la muerte y las cosas les iban a ser quitadas. Y Pedro les dice, estas son tus prioridades. Dios les dice, estas son tus prioridades. Esto es lo que deberías de hacer. Número uno, prioridad número uno. Ama fervientemente. ama fervientemente. Quiero que notes que en el versículo 8 Pedro dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros. Sobre todo. Prioridad número 1, amar fervientemente. Y la pregunta aquí es, ¿qué significa fervientemente? Continuamente hablamos del amor. De hecho, Pedro ya lo ha mencionado varias veces. Pero ¿qué significa cuando dice ama con fervor, ama fervientemente? Y la mejor manera de responder a esto es ver a Cristo. En Juan 13, versículo 34. Juan 13, versículo 34. Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Ahí está amor ferviente. Dice que como yo los he amado, así se amen los unos a los otros. Y entonces si queremos responder qué es fervientemente, debemos responder, ¿cómo nos ha amado Cristo? ¿Cómo se ve el amor de Cristo hacia nosotros? Podríamos decir muchas cosas, pero aquí vamos a decir tres. Pablo nos dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Los evangelios nos muestran que Cristo vivió toda su vida soportando tentación, burlas, hambre, sed, calor, pasando por cosas que él no tenía necesidad de pasar. Y hago énfasis en esto, porque muchas veces cuando vemos a los hermanos a nuestro alrededor sufriendo, nuestra respuesta es, ¿pero para qué me meto? ¿Qué necesidad? ¿Tenía Cristo necesidad de nosotros? ¿Tenía Cristo necesidad de venir a padecer hambre, calor, sufrimiento, vergüenza? ¿Tenía necesidad de eso? Y sin embargo lo hizo. Cristo murió en una cruz por nosotros. Y entonces lo primero que podemos decir es que el amor ferviente siempre es autosacrificial. El amor ferviente siempre implica sacrificio. Te pregunto, ¿por quién de los que está aquí a tus lados te está sacrificando? Que no sea tu cónyuge o tus hijos. Que sí cuenta, no digo que no, deberías de hacerlo, pero la instrucción de Pedro se está extendiendo más allá de nada más tu familia inmediata. Y entonces quisiera preguntarte de nuevo, ¿por quién te estás sacrificando? Pero es que no tengo nada que dar. Todos tenemos cosas que dar. Tienes tiempo, por ejemplo. Tienes fuerzas, aunque sea poquito. Tienes palabras. Tienes ideas. Todos tenemos algo que dar. ¿Por quién te estás sacrificando? Pero no solo Cristo vivió de manera sacrificial, sino que también vino a buscarnos. Cristo irrumpe en nuestras vidas. Estamos leyendo Efesios. ¿Y te acuerdas que en Efesios leemos esta frase que dice, pero Dios que es rico en misericordia? Y ese pero Dios es no es un puente, porque no hace un puente de, mira, es que estás muerto, pero Dios te hizo un camino. No, no. Es un meteorito que se estrella de repente y cambia absolutamente todo. Es un rayo que te cae y de estar muerto ahora estás vivo. Y entonces Dios irrumpe en nuestras vidas. Cuando estamos cómodos con nuestros ídolos y nuestras pasiones, ¿qué crees que hace Dios? Otra vez, pero Dios, y te sacude, y empiezan los problemas, y empiezan las aflicciones, y tú ya estás muy a gusto con mi ídolo de la comodidad, o con mi ídolo del dinero, y de repente, ¿y qué pasa? Tenemos que correr a Dios, porque gracias a Dios, Él destruye nuestros ídolos, porque no nos deja como estamos, y no espera que nosotros vayamos, sino que Él literalmente viene y saca. Acude para que seamos transformados. Y entonces el amor ferviente está siempre decidido a transformar. El amor ferviente está siempre decidido a transformar. tenemos algo de comunión aquí en la congregación. Generalmente los domingos nos quedamos a comer. Pero si nuestro amor ha de ser ferviente, implica que nuestras conversaciones tendrían que tener un objetivo claro. ¿Cuál? Transformar, edificar. Y entonces eso significa que deberíamos de tener mucho cuidado de lo que platicamos. No cuidado de no decir, sino cuidado de hablar, pero hablar lo que es realmente edificante. Porque mucho del tiempo que pasamos juntos se pasa en estarnos riéndose unos de otros. No tiene nada malo reírse. Pero te pregunto, ¿es edificante reírte del otro? ¿Es edificante reírte de ti mismo? ¿O sería más edificante sentarnos a la mesa y empezar a preguntarnos unos a otros, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué has leído en la Biblia? ¿Qué sería más edificante? Ahora, obviamente hay un problema, porque ninguno de nosotros quiere terminar el sermón y el servicio y luego sentarte todavía y seguir pensando en estas cosas. Lo que queremos es desconectarnos, ¿no? Es la hora de la comida, no quiero pensar en nada de esto. Pero la palabra no nos permite ir por ese camino, porque Pedro está diciendo claramente, sean fervientes en su amor. En sí mismo la palabra ferviente, a mí siempre me trae la idea de efervescencia. ¿Qué pasa cuando echas una pastilla efervescente al agua? Empieza a burbujear, ¿no? ¿Cuándo deja de burbujear? Cuando se consume por completo, ¿no? Conéctalo con tu vida. La pastilla no dice, ay no, ya burbujeé mucho, déjale, pongo pausa, al rato burbujeé otro rato. Está efervesciendo hasta que ya no está. No podemos ponerle pausa al fervor, o no deberíamos de ponerle pausa. Si estoy aquí y voy a amar a mis hermanos, lo voy a hacer en todo momento. Y todas mis conversaciones y todas mis palabras y todas mis actitudes tienen ese mismo propósito hasta que yo ya no esté aquí, hasta que ya me haya ido, hasta que ya me haya acabado. El amor ferviente está siempre decidido a transformarnos. Pero no nada más eso, sino que también Cristo sigue intercediendo por nosotros. De manera que nada puede separarnos de Dios. Esa es la idea que Pablo presenta en Romanos, donde dice, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? Pero justo antes de esa pregunta dice, Cristo es quien intercede por nosotros, de manera que nada puede condenarnos. Y si Cristo intercede por nosotros, entonces, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? Y la respuesta es, nada. Pero la base para eso es, Cristo sigue intercediendo por nosotros. Su amor sacrificial cubre nuestro pecado y nos sigue transformando a fin de que el pecado sea completamente erradicado. Y entonces el amor ferviente cubre multitud de pecados. El amor ferviente cubre multitud de pecados. Y aquí es importante esto. Cuando Pedro habla de que el amor cubre multitud de pecados, no significa que cuando mi hermano peca contra mí, como yo lo amo mucho, voy a ignorar su pecado. Significa que cuando mi hermano peca contra mí, ese pecado no lo voy a albergar en mi corazón, esa ofensa no la voy a albergar en mi corazón, de manera que produzca amargura, rencor, enojo. Lo voy a perdonar porque el amor cubre multitud de pecados. Pero como el amor también busca transformación, significa que sin rencor, sin enojo, sin amargura, yo voy a conversar con mi hermano al respecto de eso. Oye, ¿te acuerdas el otro día que estábamos juntos? Es que yo te saludé muy efusivo y tú me dijiste, hola. Y eso me hizo sentir muy mal. Te animo a ser tal vez un poco más expresivo. Porque nuestro amor debería de ser ferviente. Y te lo digo no hacia mí. Lo digo porque lo he observado con otros hermanos. Y nuestro amor debería de ser ferviente. Entonces te animo a ser más expresivo. Te animo a manifestar tu amor de manera más efervescente. El amor cubre multitud de pecados. No significa que ignoramos el pecado, porque eso no sería amor. Significa que las ofensas no se quedan guardadas en mi corazón. Porque amo, perdón. Y puedo hablar entonces de lo que está pasando sin que sea personal, sin que se refiera o se trate de mí. Y el amor ferviente está entrelazado con compasión, autosacrificio y un llamado a transformar. El amor ferviente está entrelazado con compasión, autosacrificio y un llamado a transformar. El verdadero amor es paciente, constante y fiel. Y entonces la pregunta para ti, para mí, que creo que la hemos presentado muchísimas veces, este es uno de esos temas que sé que hablo muchas veces, pero conste que yo no lo estoy eligiendo. Aquí está. ¿A cuántas personas a tu alrededor estás amando? ¿A cuántas personas a tu alrededor estás amando? El amor es el distintivo del creyente. El amor es el distintivo de una congregación realmente cristiana. Si somos cristianos, deberíamos de amar a los que están a nuestro alrededor de manera que ellos se sepan amados y que la gente que nos vea sepa que estamos amando. ¿A quién estás amando? De manera sacrificial, de manera compasiva, cubriendo sus pecados y llamándolos. ¿A quién estás edificando? Ahora, Pedro nos dice, prioridad número 2, sean hospitalarios. Sean hospitalarios. Nota que la instrucción aquí no está dada hacia la gente de fuera, sino que Pedro dice, sean hospitalarios unos con otros. Y entonces, hospitalidad no se refiere a recibir viajeros en casa, aunque también es parte de ello, pero no se refiere primeramente a eso, sino que se refiere a abrir nuestros hogares y nuestras vidas para tener comunión con los que están a nuestro alrededor. Significa abrir nuestros hogares y nuestras vidas para tener comunión con los que están a nuestro alrededor. Ya, esto es otra pregunta para ti. ¿Cuántas personas de la congregación conocen tu casa? ¿Cuántas personas de la congregación han probado lo que cocinas con tus propias manos? ¿Cuántas personas de la congregación te han ayudado a lavar trastes? Porque eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Ser hospitalario significa recibir a las personas en nuestro hogar y abrirles nuestra vida. ¿Cuántas personas de la congregación saben con aquello con lo que estás luchando? ¿Cuántas personas a tu alrededor conocen tus deseos y tus tentaciones? Todos tenemos ciertas patas de palo, todos tendemos a ciertos lugares específicos. ¿Cuántos aquí saben cuáles son los tuyos? ¿Y de cuántos tú lo sabes? Ahora, somos muy rápidos para defendernos y puede ser que tú estés diciendo, pues sí, o sea, tengo que abrir mi casa, pero es que no puedo abrir mi casa. Porque si abriera mi casa, no sería buen testimonio, porque es que lo que tú no sabes es que mi problema vive en mi casa. O sea, mi aflicción vive en mi casa y entonces no la puedo abrir, ¿ves? Por eso no invito a nadie a mi casa. Pero debemos de tener cuidado, porque Pedro está diciendo, sean hospitalarios. Y yo no me imagino cómo sería para una mujer en la congregación escuchar esta instrucción cuando tu esposo no es creyente. Acuérdate de todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo veían los hombres grecorromanos a las mujeres? Como objetos. No eran personas. Y Pedro no les está diciendo, bueno, pero es que si tú eres una mujer, pues esta instrucción no aplica para ti, ¿verdad? Y si eres un esclavo, pues tampoco aplica para ti. No, no. Todos son llamados a ser hospitalarios. Y eso implica que todos podemos serlo de una o de otra forma. Sí, tu problema vive en tu casa, que en realidad no es así, porque nuestros problemas nacen casi siempre de cómo reaccionamos a las situaciones. Pero si tu problema, entre comillas, vive en tu casa, pues justo es el lugar donde puedes dar testimonio. Porque si el testimonio dependiera de que la situación estuviera bien pajita, entonces no sería testimonio. Porque cualquiera puede portarse bien cuando todo está bien. Cualquiera puede verse bien cuando todo está bien. El punto de un testimonio es decir, mira cómo todo está mal y aún así Dios sigue obrando. Ese es el punto del testimonio, ¿no? Y entonces yo puedo invitar a la gente a mi casa aun cuando las cosas en mi casa no sean de lo mejor, claro que requiere prudencia, pero puedo hacerlo. Y en segundo lugar, deberíamos de ser conscientes que hay un grupo de personas con el cual podemos atrevernos y deberíamos atrevernos a ser pecadores. ¿Con quiénes? Con la iglesia. Hay un lugar en el que tú y yo deberíamos de atrevernos a ser abiertos con nuestro pecado, en medio de la congregación de los santos. Si te pones una máscara para venir a la congregación, estás perdiendo totalmente el objetivo de venir a la congregación. El objetivo es venir sin máscaras. El objetivo es venir y decir, soy un pecador. Si no fuera pecador, no estaría aquí, estaría en el cielo. Soy un pecador que reconoce su pecado. Por eso estoy aquí. Y sé que tú también lo eres. Y por lo tanto puedo atreverme totalmente a ser pecador delante tuyo. Puedo hacerlo. Deberíamos de hacerlo. El punto de Pedro es claro. No huyas de la hospitalidad. Busca la hospitalidad. No huyas de la hospitalidad. Busca la hospitalidad. Y entonces la pregunta para ti es, ¿cómo puedes tú buscar la hospitalidad? ¿Cómo puedes tú ser hospitalario? Ya, hoy, mañana, pasado, toda tu vida, pues. ¿Cómo puedes ser hospitalario? ¿Qué vas a hacer? Pedro añade aquí una nota, y esto es importante. Pedro dice, la hospitalidad debe de practicarse sin murmuraciones. Y digo, ese Pedro nos conoce bien a todos. Sin murmuraciones también puede traducirse sin queja. Sin queja. ¿Cuántos de ustedes han recibido en su casa a una persona que parece que su objetivo es destruir? Se sienta en la sala y en vez de sentarse así, se avienta en el sillón y luego está ahí en el sillón y le empieza a hacer así con la uña al sillón, a ver, no sé, yo digo, a lo mejor está pensando, ¿se desprenderá este tapiz o no? Deja veo. ¿Cuántos de ustedes han recibido una persona que parece que su meta es destruir algo o santificarte? Pues te están probando. A ver, ¿qué pasa si rompo algo? ¿Cómo reaccionará? Yo he recibido algunas personas así. De hecho, dos viven ahí en mi casa conmigo todo el tiempo. Pero Pedro dice, háganlo sin queja. Háganlo sin queja. Pedro sabe que servir a otros y que abrir nuestras casas puede ser cansado. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pedro lo sabe y entonces dice, no caigas en la tentación de la queja. No caigas en la tentación de la queja. No sé si recuerdas, pero ya hace algunos meses pasamos por Génesis, donde Abraham prepara una comida para los viajeros, que resulta finalmente que es Dios mismo comiendo con Abraham. Y algo que aprendíamos ahí es que esta hospitalidad que Abraham muestra de estar corriendo todo el tiempo para servir a estas personas es una respuesta a la hospitalidad que Dios nos muestra a nosotros. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Él nos ha invitado a su casa a vivir con Él. Ahora te pregunto, ¿qué tan buen invitado eres tú? ¿Estás siendo invitado a habitar junto con Dios? Dios que es todo santo, todo perfecto, completamente veraz, completamente majestuoso, y de repente llegas tú, ¿cómo te verías? Ahí va Nepomuceno con su queja y con su enojo, porque las cosas no le salen como él quiere, porque nada en la vida es como él quisiera, porque Dios no le da todo lo que él quiere, y porque... ¿Y qué dice Dios? ¡Ay, no! Para estos invitados, mejor nadota. No, Dios dice, no te preocupes. Has sido invitado a habitar conmigo, yo te voy a transformar. Yo te he amado. te voy a recibir conmigo. Y entonces, si Dios ha extendido su hospitalidad hacia nosotros, que no somos muy buenos invitados, ¿por qué tú y yo no podríamos extender nuestra hospitalidad hacia otros, sin importar qué tan buenos o malos invitados sean? Y entonces la pregunta para ti y para mí aquí es: ¿cuántas de tus cosas están siendo gastadas por otros que no son tú? ¿Cuántas de tus posesiones están siendo usadas y gastadas por otros que no son tú? Porque eso significa hospitalidad. A veces tú y yo somos muy, muy piquis con la hospitalidad, y entonces invitamos a la gente, pero saca los desechables para no lavar trastes y no se vaya a hacer que se rompa un vaso o algo, ¿sí? Y nada más aquí en la cocina, ¿eh? No se vayan a ningún lado porque luego me manchan allá la sala. O vamos a comer afuera. Vamos afuera para que no se me ensucie la casa. ¿Sí? Entonces ya no es hospitalidad. Entonces ya no es hospitalidad. Porque imagínate que Dios dijera: bueno, yo voy a traer mi ciudad con calles de oro y todo, y afuera les dejé un espacio. Ahí no puse oro porque ustedes todos son medio sucios, ¿verdad? Pero pues ahí se pueden estar afuera y ya de vez en cuando yo los saludo. ¿Te gustaría eso? No. Y gracias a Dios que Dios no hace eso. Dios dice: van a habitar conmigo. ¿Qué tan hospitalarios estamos siendo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar a favor de otros? Hebreos 10:34, el autor dice: ustedes tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Ustedes tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Hebreos 10:34. Lo que el autor está diciendo es: ustedes vieron a otros cristianos encarcelados y extendieron hospitalidad. Fueron y les llevaron de comer, fueron y los visitaron, fueron y los sustentaron. Aunque eso significaba que otros los iban a poder identificar a ustedes como cristianos, y que entonces ustedes se iban a quedar sin cosas. Y los creyentes no decían: ay, no, pues voy a orar por él. O que vaya alguien que no tenga tanto como yo, ¿va?, para que le quiten menos. No, no. Yo voy a ir. Y el autor de Hebreos dice: hicieron todo esto sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Sabiendo que tienen ustedes una mejor y más duradera posesión. Lo terrenal se acaba. Lo uses o no, se va a acabar. Desgástalo a favor de otros. Úsalo para otros. Sé hospitalario. Y entonces ya tienes dos prioridades aquí. Número uno, ama fervientemente. Número dos, sé hospitalario sin quejas. Sé hospitalario. Y quisiera que ya te fueras preguntando: ¿cuáles son mis prioridades en medio del sufrimiento? Ahorita que estoy en aflicción, ¿qué estoy haciendo? Número uno, ¿estoy por sobre todo amando con fervor? ¿Estoy por sobre todo invitando a personas a mi casa? ¿Abriéndole las puertas de mi vida? ¿O estoy diciendo: no, es que ahorita no puedo, espérame a que todo se arregle, y ya cuando todo se arregle, que ya todo esté así paquita y bien, ahora sí soy hospitalario? Porque si eso es lo que pensamos, estamos volteando y vamos a perder las cosas segundas y las cosas primeras, porque estamos desordenando lo que Dios ya ha dictado cómo debe estar ordenado. En tercer lugar, Pedro dice, prioridad número tres, sirve a otros. Sirve a otros. Pedro afirma que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones, que nos ha dado un don especial, él dice, según la multiforme gracia de Dios. Es decir, en cada uno de nosotros hay ciertas cosas que Dios ha puesto. Y dice que si queremos ser buenos administradores o administradores fieles de estos dones, hay solo una forma de hacerlo. ¿Cuál? Debemos usar estos dones para servir a otros. Debemos usar estos dones para servir a otros. Ahora, yo sé que en cuanto mencionamos la palabra dones, si ya tienes un tiempo involucrado en la iglesia, empiezan a saltar miles de preguntas de, ok, pero ¿y cómo sé cuál es mi don? ¿Y qué tal si yo tengo el don de tal o el don de cual? ¿Y cómo voy a ubicarlo? ¿Y cómo lo uso? ¿Y cómo? Pero gracias a Dios, Dios es muy sabio. Y si te fijas aquí, Pedro, entonces lo que hace es que pone dos categorías sencillas. O sea, dice, Dios te ha dado don. Y luego menciona dos categorías. Hablar y servir. Hablar y servir. Levanten la mano todos los que pueden hablar. ¿Ok? Levanten la mano todos los que pueden servir de una u otra forma. Listo. No tienes que buscar más. Ya, ahí está. Pedro dice, habla y sirve. Habla y sirve. O puesto en otra forma, habla y edifica. Habla y trabaja. Si hablas, habla según la palabra de Dios. Y esto es, no es si hablas porque hay algunos que no hablan. No, es cuando hables. Habla la palabra de Dios. Deberíamos de desechar toda nuestra sabiduría. Deberíamos de desechar todas nuestras propias ideas. Deberíamos de desechar las ideas que el mundo nos ofrece y que no cuadran con la palabra, a fin de hablar solo la palabra de Dios. A fin de que lo que salga de nuestra boca sea solo palabra de Dios. Y esto ya es una pregunta para ti. ¿Cuánto de lo que hablas es palabra de Dios? ¿Cuánto de lo que hablas está en sintonía con la palabra de Dios? ¿Cuánto de lo que dices corre en el mismo sentido que la palabra de Dios? Y luego dices, si sirves, sirve según la fortaleza que Dios da. ¿Cómo es esto? Bueno, significa que tú y yo servimos arduo y diligentemente, es decir, nos esforzamos todo lo que podemos esforzarnos, pero somos conscientes de que nuestras obras no nos justifican. Mis obras no traen mi justificación. Mis obras no ganan el amor o el favor de Dios para mí. Mis obras no son lo que produce fruto. Ni justificación, ni amor de Dios, ni fruto dependen de mis obras. Cuando yo entiendo eso, puedo trabajar arduamente y al mismo tiempo descansar. Aunque parezcan contrarios, en realidad es lo que la Biblia nos llama. Deberíamos de trabajar descansando. Y eso significa que tú vas a poder tal vez estar enseñando a una persona por 5 años y durante 5 años no vas a ver ningún cambio. 5 años vas a estar hablando con esta persona, predicándole la palabra todas las veces que lo veas. Y tal vez durante esos 5 años no va a pasar nada. Pero puedes descansar, es decir, no tienes que estar frustrado, no tienes que enojarte, no tienes que desesperarte. ¿Por qué? Porque el fruto no depende de mí. Dios produce el fruto cuando Él quiere. Esto aplica muy bonito a los que somos papás. Porque los que somos papás sabemos que a nuestros hijos les repetimos las cosas una y otra y otra y otra y otra. Y a veces no entienden. Y los dices otra vez y otra vez y otra vez. Y ya se la saben, o sea, ya hasta te dicen lo que vas a decir, pero siguen sin entender. O sea, ya saben lo que vas a decir, pero todavía no hace clic. Todavía no cae ese como, ya sé lo que mi papá quiso decir. Ya sé lo que mi mamá estaba diciendo. Voy a hacer eso. Y entonces Dios nos dice, sigue trabajando, sigue obrando. El fruto no depende de ti. Haz todo lo que tienes que hacer y descansa en que yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer cuando yo quiera hacer, porque yo soy Dios, yo soy Señor. Y entonces cuando hablamos de trabajar según la fortaleza que Dios nos da, estamos hablando justo de esto. Nuestras obras no nos justifican, nuestras obras no nos ganan el amor de Dios, nuestras obras no producen el fruto. Dios produce el fruto. El llamado de Pedro entonces es, sirve abundantemente y descansa en el Señor. Y entonces mi pregunta para ti aquí es bien sencilla como las otras. ¿A cuántas personas de la congregación estás sirviendo? ¿A cuántas estás sirviendo? para servir a alguien, primero implica que tienes que conocer sus necesidades. Entonces, ¿de cuántas personas aquí conoces su necesidad? ¿Y a cuántas les estás sirviendo? Hay infinitas maneras de servir. Puede ser invitar a la persona a leer la Biblia juntos una vez o dos veces a la semana. Puede ser tomar el tiempo diariamente para orar juntos. Puede ser ir a su casa de vez en cuando. Puede ser ayudarlo con cierto proyecto. Puede ser... Hay infinidad de formas en que podemos servir. Pero el punto es ese. Deberíamos de buscar la manera de servir. ¿A quién estás sirviendo? Si no estás haciendo estas tres cosas, entonces deberías de preguntarte. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis prioridades en medio de toda la aflicción y el sufrimiento que estoy pasando? ¿Cuáles son mis prioridades que estoy buscando? ¿En qué estoy invirtiendo mis fuerzas y mi tiempo? Porque si buscamos las segundas cosas primero, vamos a perder las primeras y las segundas. Finalmente, después de que Pedro ya nos dio unas buenas pedradas a todos y nos dijo, cambia tu perspectiva, pon estas prioridades, Pedro nos dice, haz todo esto con una sola motivación, una sola, glorificar a Dios. Pedro termina, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro objetivo al hacer todo esto es glorificar a Dios. ¿Recuerdas la definición de gloria? ¿Alguien se acuerda cómo definimos gloria tomando prestado de los puritanos? Dijimos, gloria es la manifestación externa de la plenitud interna de Dios. Gloria es la manifestación externa de la plenitud interna de Dios. Oye, ¿qué significa esto? Una maestra de kinder cuenta que alguna vez estaba ahí en su salón con sus niños chiquitos y vio a una niña que estaba dibujando con mucha pasión. Y entonces se acercó con la niña y le preguntó, oye, ¿qué estás dibujando? Y la niña le dijo, a Dios. La maestra dijo, oye, pero es que nadie ha visto a Dios, nadie sabe cómo se ve. Y la niña contestó, pues lo sabrán en un minuto. Y esa es la idea que queremos capturar cuando hablamos de glorificar a Dios. Si queremos glorificar a Dios, lo que queremos es que la gente sepa cómo es Dios a través de nuestras vidas. Si Dios es todo compasivo, ¿cómo deberíamos ser nosotros? Compasivos. Si Dios es paciente, ¿cómo deberíamos ser nosotros? Pacientes. Si Dios es amoroso, de hecho Dios es amor, ¿cómo deberíamos ser nosotros? Amorosos. Y entonces haz un recuento de tu semana. Dios es lento para la ira. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. ¿Cómo has sido tú esta semana? ¿Son esas palabras que te describen? Porque eso es lo que estamos buscando. Queremos que la gente pueda percibir la manifestación externa de la plenitud interna de Dios. Queremos que la gente cuando nos vea pueda tener, aunque sea, un chispazo de quién es Cristo, de quién es Dios. Queremos que la gente vea que el Evangelio puede transformar la situación más difícil en una situación difícil llena de gozo. Queremos que nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras actitudes apunten a las personas hacia Cristo. Todo lo que Dios nos ha dado, bueno o malo, todo lo que nos ha tocado vivir, bueno o malo, tiene un solo propósito: glorificar a Dios. Y entonces la pregunta para todos nosotros es, ¿estamos glorificando a Dios? Cuando la gente nos ve, puede ver en nosotros a Cristo. Cuando nuestros hijos nos ven, pueden ver en nosotros a Cristo. Cuando nuestra esposa o nuestro esposo nos ve, puede ver a Cristo. cuando nuestros hermanos, cuando nuestros amigos de la escuela o de la universidad nos ven, ¿estamos reflejando a Cristo? ¿O qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Quieres solucionar tu problema? Esa fue la pregunta con la que empezamos y todos dijimos, sí, quiero solucionarlo. Bueno, Pedro no nos dijo exactamente cómo solucionar nuestro problema, pero nos dijo, tu problema se va a acabar. Se va a acabar. Mientras tanto, vive así. Mientras tanto, vive así. Porque esa es la única manera de realmente vivir bien. Y si no estamos glorificando a Dios por cualquier situación, si no estás glorificando a Dios porque no has venido a Cristo, este es un momento bueno para venir a Cristo. Si no estás glorificando a Dios porque la vida parece demasiado difícil, este es un buen momento para venir a Cristo y recordar que Él es el buen pastor. Él está cuidando de nosotros. Él nos ha amado. Si no estás glorificando a Cristo porque lo has perdido de vista, este es un buen momento para fijar otra vez tu mirada en Él. Como decíamos hace algunos domingos, deberíamos tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Él empieza, Él termina. Y es, ahí está toda nuestra esperanza. Si no estás glorificando a Dios, si tus prioridades no son estas, arrepiéntate, confiesa tu pecado y pide ayuda. Ayúdame a glorificarte. Ayúdame a amar fervientemente. Ayúdame a ser hospitalario. Ayúdame a servir a otros. Ayúdame a ver la vida desde tu perspectiva. Porque esa es realmente la única perspectiva que importa. Esa es la única perspectiva real. Y si hemos sido realmente llamados a Cristo, y si realmente somos exiliados, elegidos, como Pedro lo pone, esa es la forma de vivir. Esa es la manera que Dios nos manda a caminar. Y entonces, como decía Liz ahorita, lo que Dios demanda, Dios da. Caminemos juntos en esto.